Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy contamos con una visita sumamente interesante e importante. Es Luis Bameule, me adelanto a cualquier suspenso. Y he dicho esa introducción porque es no solamente uno de los, podríamos decir con toda justicia, de los empresarios más destacados de la Argentina, dada la magnitud de las empresas que ha conducido y que conduce, como también por su visión trascendente de la economía. Ha sido presidente también de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, una benemérita institución que desde hace décadas armoniza los conceptos éticos de la actividad económica con la actividad misma, es decir, buscando lo que con tantas dificultades se trata de definir, que es justicia social. La función social del empresario en la vida económica. De paso voy a decir que una de las figuras más eminentes de ACDE, Enrique Shaw, muerto en la década de 1962, creo, está actualmente en, podríamos decir, en vísperas de su beatificación, precisamente por su servicio a esta causa tan elevada de la caridad y la justicia social, que es la meta de ACDE. De manera que lo que vamos a hablar hoy se va a referir también a una cuestión que ustedes están acostumbrados a escucharnos acá en nuestro programa. El significado que tiene la agroindustria, no solamente en sí misma, no, sino como un instrumento de la vida argentina para salir adelante. Desde acá hemos promovido permanentemente, y lo hacemos y lo seguiremos haciendo, que la Argentina necesita exportar, porque la economía moderna del mundo, la exportación, forma parte de un comercio de movimiento permanente de mercaderías, de todo, un flujo de todo tipo de valores económicos que no puede detenerse. Y eso para la Argentina significa una participación más importante, más decidida en el comercio internacional. Y lo importante es que no solo tiene posibilidades en esto, sino que tiene antecedentes y tiene una acción presente que cuesta, sin embargo, que buena parte del país acompañe, cuando a todos nos beneficiaría. Desde luego, el sector del trabajo tiene como clave para su bienestar los conceptos de empleo y salario. Pero para que estos sean reales en una sociedad, tiene que existir la producción sostenible. Y la producción sostenible para la Argentina es algo que se basa en la exportación. Bueno, después de este prólogo que quizás ha sido demasiado extenso, quiero saludar a Luis por su presencia aquí. Y bueno, en primer lugar, agradecértelo.
No, por favor, gracias por la invitación y a disposición en lo que pueda ayudar o compartir, y además uno siempre aprende algo también, así que adelante.
Ah, sí, estamos aprendiendo permanentemente. Lo malo es que a veces mayoritariamente por golpes, ¿no?
Sí, a golpes se aprende, dice.
Sí, 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 pero quizás sea el método argentino ese, no podemos asegurarlo ni negarlo, lamentablemente. Luis, yo quisiera que comenzáramos esta conversación a propósito de un tema que está muy radicado hoy día en las relaciones internacionales y que en el mes de septiembre va a tener un tratamiento bastante intenso por un congreso internacional que se ha organizado por las Naciones Unidas sobre la cuestión de alimentación. Entonces, mi pregunta se refiere al papel de la ganadería argentina dentro de este esquema mundial, porque hay una difusión de consignas ambientales, ecológicas, que se ha incrementado últimamente, respecto del carácter contaminante de la ganadería, de la emanación principalmente de metano por parte de los animales. Pero creo que eso está suficientemente ya refutado por los especialistas y los investigadores.
A ver, todo ser vivo emite algunos gases de carbono, todo ser vivo, los humanos, los animales, todo. En los últimos años ha habido como una tendencia o una presión muy fuerte a destacar las emisiones de carbono del vacuno. Y la verdad es que cuando uno mira con cuidado los números a nivel mundial, son emisiones que están muy, muy por debajo de las emisiones, por ejemplo, de los combustibles fósiles, ¿no? De lo que es carbón, petróleo, las emisiones de todo lo que son los vehículos de combustión interna, etcétera, etcétera. Pero como bien decías, hay como una cierta tendencia a culpabilizar especialmente a las emisiones producidas por los animales y en particular por el vacuno, sin además analizar los contextos puntuales en que estas cosas ocurren. Porque una cosa es una emisión de la ganadería en países donde se hace a veces ganadería en espacios muy chicos, muy cerca de poblaciones, de manera a veces ultra intensiva, y otra cosa es en espacios como pueden ser básicamente los del Mercosur, donde son países con extensiones grandes, donde hay mucho desarrollo de los animales en base a pastos o pasturas. Entonces, realmente llama la atención esa tendencia un poco persecutoria, que por otro lado se traduce en algunas medidas hasta de tipo pararancelario, que de alguna manera intentan frenar el comercio de las carnes, básicamente de carnes vacunas, pero también de otros animales como cerdos, etcétera, con el argumento de las emisiones de carbono. Esto debería ponerse en su justo lugar. Hay quien está trabajando en eso, porque todas estas cosas vinieron sobre todo aceleradas desde estas reuniones que la llaman la COP25, COP26, etcétera, que se hacen cada 2 o 3 años, y llama la atención esa especie, como decíamos antes, de cierta persecución hacia lo que es el vacuno. Obviamente, Argentina puede demostrar que, atado al tema de lo que podrían hacer esas emisiones de los vacunos, por otro lado, tiene una cantidad de pasturas y de zonas forestales para compensar todo esto que otros países no tienen, y que lo que habría que en realidad medir en cada uno de estos países es cuál es el balance de carbono, no cuáles son las emisiones de carbono, porque el carbono se emite y también se secuestra carbono, y el secuestro de carbono tiene que ver con extensiones sembradas, con forestaciones, etcétera, y justamente países como Argentina tienen enormes extensiones dedicadas a cuestiones, digamos, como las que mencionaba, que de alguna manera hacen que Argentina tenga un balance de carbono muy cercano a lo neutro, lo cual es muy bueno a nivel mundial.
Es bastante excepcional también.
Casi excepcional. Especialmente destacable en los países del Mercosur, que hoy por hoy, y todo el mundo lo analiza desde esa perspectiva, son y van a ser los generadores de alimentos exportables para los próximos 10, 20, 30 años con seguridad. Es el Mercosur, en general visto incluso desde los centros de estudios más internacionales, el que va a generar más excedentes de alimentos hacia el futuro. Entonces, todo esto de grabar alimentos con cargas, así como les llamamos, para arancelarias, pedir permisos, hay que sacar permisos especiales. Ya hoy los alimentos argentinos, sobre todo los más procesados, están pagando aranceles muy, muy altos para poder exportar. Ni hablemos la Unión Europea, que tiene impuestos especiales. Hoy, concretamente, mandar un kilo de carne a la Unión Europea, salvo lo que va por esta cuota mínima, que puede ser la cuota Hilton, que paga un arancel, por supuesto, digamos, del orden de... Está pagando un arancel de 20% para ingresar a la Unión Europea. La cuota Hilton, que no es Hilton, lo que va fuera de cuota, está pagando en promedio, porque depende mucho del valor de los distintos cortes, no menos de 70-80% de arancel. Realmente eso en un mundo que se habla de libre comercio, resulta agresivo, ¿no?
Es agresivo, es una contradicción, hasta suena... suena a insolencia. Ahora, a propósito de eso, la Unión Europea está celebrando su consumación de un pacto verde de hace uno o dos años, que consiste fundamentalmente en que su producción sea lo menos antiambiental posible, pero también tiene como consecuencia esto que estabas señalando, que a las importaciones... les hacen una cantidad de exigencias para demostrar que no han producido daños ambientales, que pueden derivar en consideraciones arbitrarias como es esta. Además, en fin, dicho esto con la mejor buena voluntad para la Unión Europea, pero es una tradición para la Argentina que se hayan inventado siempre barreras aduaneras de alguna manera invisibles a las carnes argentinas, cuando estaba el tema de la aftosa, por ejemplo, se usaba de manera muy, muy caprichosa, podríamos decir.
Sí, es verdad.
Hoy en día, creo que estamos corriendo el riesgo de que se repita esa historia con el Pacto Verde.
Sí, en alguna medida sí. También es cierto que los países exportadores de alimentos tenemos que armar algunas estrategias, incluso de tipo común, no de a uno, porque la Unión Europea en eso se maneja como conjunto, no se maneja país por país. Si bien todos sabemos que algunos países como Francia, Polonia y algunos más son los que lideran esa línea, llamémosle proteccionista, que ahora es por razones ambientales. Después de la Segunda Guerra Mundial era por lo que ellos llamaban la seguridad alimentaria, que necesitaban proteger a una producción propia por si había otro conflicto. Siempre hay algún argumento. Ellos además, por otro lado, y con cierta razón, hablaron siempre del proteccionismo de países como Argentina, que trababa mucho, y traba todavía una cantidad de importaciones de productos que generan ellos, con algún grado sobre todo de agregados de valor, por decir, automóviles o productos de alto valor agregado, diciendo que países como Argentina éramos muy proteccionistas, lo cual en parte es cierto, Y ellos decían, nosotros somos muy abiertos y solo somos proteccionistas en la parte de alimentos. Ahora, el problema es que Argentina o el 70-80% de sus exportaciones tienen que ver con los alimentos. Entonces, sí, el gran perjudicado terminábamos siendo nosotros. Entonces, este es un tema que no se termina de encaminar bien. Es más, el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur hace más de 20 años que se viene debatiendo y no se termina de acordar. Está medio pactado de palabra casi, incluso con algunos borradores de cómo va a quedar, con un cierto paso adelante de lo que había, pero no termina de cerrarse ese acuerdo. La verdad es que el mundo va hoy a una velocidad tal de que estas negociaciones duren tantos años, es realmente bastante deprimente, digamos, y no deja de ser un freno para inversiones en nuestros países que podrían ir adelante en la medida que tengamos espacio para nuestras exportaciones. En los últimos años...
Este proyecto del pacto, mejor dicho, del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no estará quedando anticuado también? Porque ya se ha visto con algunas reacciones, como las del Uruguay hace unos meses, que es posible a los países miembros hacer por su cuenta un tipo de conexión internacional. ¿Eso no significaría que por no hacerse las cosas a tiempo, el Mercosur pueda, bueno, de alguna manera descomponerse?
Bueno, el Mercosur, y particularmente en los últimos años, ha estado muy quedado, muy detenido. En estos últimos años, posiblemente el que más frena los avances de negociaciones del Mercosur sea Argentina, que está en un tema de repliegue muy, muy fuerte. Es más, aquí en Argentina las autoridades incluso le llaman el desacople, digamos, de alguna manera, de lo que es el mundo. A mí, honestamente, me parece una antigüedad todo eso, un repliegue que no tiene ningún sentido. Yo creo que el crecimiento de los países, entre otras cosas, tiene que ver con su apertura al mundo, su competitividad, la generación de divisas, trabajo geográficamente bien distribuido en los lugares de producción y no ser exportadores de materias primas, nada más. ¿Hace cuántos años que venimos escuchando que Argentina, en vez de ser el granero del mundo, tiene que ser el supermercado del mundo? Y sin embargo, nos cuesta enormemente. Hoy es muy sencillo exportar un tambor de miel, que puede ser materia prima para elaborar otros productos afuera, a exportar un frasco de miel con marca que vaya a la góndola del supermercado. Ahí aparecen trabas de todo tipo y pasa lo mismo, digamos, exportar maíz es fácil, exportar soja es fácil. Ahora, exportar productos de alto valor agregado, donde uno ya apunta con marcas, con envases, con otras presentaciones, ya para digamos, el consumidor más directo, hay trabas del lado nuestro que generan descompetencia. Por ejemplo, unas cargas impositivas importantísimas, una infraestructura costosa, ineficiente, fletes caros, todo ese tipo de cosas. Y del lado de afuera, del lado de los países compradores, ellos se sienten agredidos por el ingreso de productos argentinos con valor agregado. Ahora, en esto, el Mercosur tiene que alinearse. Hoy el resto del Mercosur está más bien pro llegada al resto del mundo, y hoy es Argentina el que está actuando de alguna manera como un limitador a nuevos avances. De ahí vino el planteo uruguayo hace pocos meses de decir, bueno, muchachos, si ustedes no quieren avanzar como conjunto, déjennos a nosotros hacer acuerdos de país a país, pero no me frenen el desarrollo uruguayo, por decirlo, digamos, algo que ha ocurrido en estos últimos meses.
Claro. Sí. Tal cual. Lo que se puede pensar es que si el Mercosur, en cuanto coalición de cuatro países, grandes productores en el mundo, si realmente llevan una política coherente, combinada, podrían superarse muchos de esos inconvenientes que plantean los
Sin duda.
Para nuestros importadores potenciales.
Sí. Sin duda, sin duda. De alguna manera, los países de Unión Europea se aprovechan un poco de estas desinteligencias del sí. Mercosur. Y dicen, claro. Un ejemplo concreto. Hace 3 meses, Argentina empezó a cuotificar o a frenar las exportaciones de carne. ¿Por qué? Porque estaba subiendo el precio de la carne internamente. Lo que está ocurriendo en la Argentina desde hace mucho es una... Tenemos una tasa de inflación altísima, que pasa con la carne y pasa con un montón de otros productos. Es una alza generalizada de precio. No es que la carne subió de precio y que eso arrastra a otras cosas. No, ya sabemos que las razones de la inflación en la Argentina pasan por la acumulación de déficit fiscales y la necesidad de emitir dinero a lo bestia, y que esto genera inflación global. Sin embargo, desde mayo para acá, el gobierno argentino frenó las exportaciones de carne. Y no solo la frenó congelando el tipo de cambio, armó el cepo cambiario, le puso retenciones a sus exportaciones. Hoy en día, el tipo de cambio para exportar carnes es del orden de los 90, menos de 90 pesos por dólar. Esto es una irrealidad y obviamente le quita competitividad a Argentina, pero a pesar de eso, puso cupos en volumen en estos últimos meses, que por supuesto nuestros países competidores están celebrando este repliegue argentino. Uh-huh. Y esto genera menos trabajo, genera muchos menos otros impuestos que se recaudan, genera una detención en las inversiones en la Argentina, porque no hay, puede no haber salida para nuestras exportaciones, y lo que es peor, todos nuestros clientes del exterior, que tanto nos cuesta desarrollar, nos preguntan ahora, pero ¿cómo? ¿No era que ustedes querían exportar? Y ahora usted me dice que no tiene cupo para exportar. ¿Qué es eso que está pasando Argentina? Sí. Lo peor es que esto, cada tantos años repetimos el problema. En el año 2005-2006 hicimos lo mismo. Y eso fue costosísimo para Argentina, cuando llegó a prohibir las exportaciones de carne, Fernando. Es decir, en el año 2006, nosotros estábamos exportando fuerte en ese momento carne a, sobre todo a la Unión Europea. Venía el famoso Mundial de Fútbol del 2006 y Argentina prohibió los embarques en los meses previos, en marzo del 2006. ¿Por qué? Porque había subido de precio en el mercado interno. Ahora, lo que nosotros, que haya demanda de nuestros productos, que generen divisas, trabajo, etcétera, que debería estar feliz la Argentina de tener este tipo de demanda, es como que nosotros hace poco una funcionaria dijo, tenemos la desgracia de ser productores de alimentos. Yo la verdad, me parece una cosa tan incongruente y tan elemental que no merece mucho análisis. Pero sí, caemos en esos errores.
Es la permanencia de la escuela mercantilista que era dominante en el siglo XVIII, pero sí, evidentemente no funciona en el mundo del siglo XXI.
Llevada a un extremo en este momento hasta por razones electorales, en el sentido de que no queremos que suban los precios de ciertos alimentos, y hasta te lo dicen, puede ser que después de las elecciones le demos la autorización para exportar, pero ¿qué tiene que ver las elecciones? Lo que pasa es que no quieren que suba más el precio de la carne porque se la ve como un bien salario, y lo mismo con otros alimentos. Todo esto es, la verdad, es lamentable, además, que nos tropecemos con las mismas piedras cada tanto tiempo. No se nos ocurre una idea un poco más imaginativa, ¿no?
Pero bueno. En el caso de Brasil, que es un país que también tiene sus altibajos políticos, sí, el tipo de fidelidad a los principios del Mercosur se mantiene.
Bueno, Brasil es obviamente, por su población, por su peso específico, por su PBI tan grande, y es el más grande exportador, también tiene un peso muy grande. Pero Brasil hoy, en estos tiempos, está en una etapa pro exportadora, pro comercio, pro apertura, y en eso está acompañando a Uruguay y en alguna medida a Paraguay. Hoy, en el Mercosur, el freno, el que apunta al repliegue, es Argentina. Claro. O sea, el que está con complejo de inferioridad hoy en día en el Mercosur es Argentina, sin duda. En otras épocas puede haber sido un poco diferente, pero hoy es Argentina la que está replegada.
Sí, yo te decía lo de Brasil, porque da la impresión de que Brasil, desde que se elaboró, desde que se fundó el Mercosur, ha llevado el timón. En definitiva, ha sido el verdadero motor del Mercosur. Y no sé si eso ha sido por una debilidad argentina o por las fluctuaciones políticas o por lo que fuere, pero da la impresión de que Brasil, aún con los cambios políticos que pudiera tener, no se va a apartar de la línea que ha venido siguiendo.
No, ni aún, creo yo, en el caso de que volviera Lula, por ejemplo, a la presidencia, que hoy en día suena como un candidato firme para volver a gobernar Brasil, aún en tiempos de Lula antes y lo que pudiera venir, Brasil no se pega un tiro en el pie y va a seguir en su, digamos, es una apertura hacia el mundo importante. Es cierto que protege a algunos de los subsectores, pero la verdad es que desde el punto de vista de producción de alimentos, por ejemplo, ha mostrado unas tasas de crecimiento que no solo le permiten satisfacer a su población del orden ya de 200 millones de habitantes, sino de generar excedentes de muchos productos, muchos alimentos, y está en una postura realmente agresiva hacia la exportación. Y eso le genera mucho empleo, le genera mucha divisa, y eso lo aprovecha Brasil muy bien. Los cuestionamientos hacia Brasil desde el exterior tienen más bien que ver con su política de deforestación o esas cosas que por ahí ha sido tan fuerte su empuje hacia la producción de alimentos que en algunos sectores ellos hicieron deforestación, que según dicen nuestros amigos brasileños, todo esto está muy agrandado desde afuera y que no es tan así. También es cierto que Europa, hasta hace unas cuantas décadas, también hizo una enorme deforestación. Lo que pasa es que ahora a Europa ya no le queda tanto por deforestar y entonces le es más sencillo acusar a los demás de la deforestación. Pero Europa en su momento hizo fuertes deforestaciones, ¿no?
Sí, sí. Toda la Edad Media es una ampliación de lo que llamamos después frontera agrícola.
Tal cual. Sí. Tal cual.
Además, esa es la causa de que los europeos estén necesitando tanto elementos químicos adicionales para continuar con sus posibilidades agrarias. Vamos a cerrar este primer bloque porque hay una comunicación que tiene que hacer la radio y enseguida volvemos.
¿Cómo no? Espero.
Retomamos nuestra conversación con Luis Vameule. Lo habíamos dejado en el bloque anterior, en este punto de que Europa, la Unión Europea, que es tan cuidadosa en sus exigencias ecológicas para las importaciones y las importaciones de alimentos, por su trayectoria histórica, es una región que está particularmente necesitada de apoyos de la química, de la genética, es decir, de toda la tecnología de punta que está a nuestro alcance hoy en día, pero que en otros países, en otras regiones todavía no es necesaria, como es el caso nuestro, los países del Mercosur. Lo que te quería preguntar a propósito de esto es si la demanda europea con tantas exigencias no se verá afectada, porque en cierto momento los proveedores pueden decir, sí, hasta acá.
Sí, lo que pasa es que, digamos, todos los sectores, llamémosle productores de alimentos de Europa, les viene bárbaro que Europa levante una barrera fuerte a su alrededor, porque eso permite que sus precios puedan evolucionar hacia arriba, ¿no? Sí. El famoso argumento de la seguridad alimentaria, y decir, no tenemos que tener una hambruna si en algún momento estamos en un conflicto, la verdad que hoy parece una cosa bastante lejana. Lo que sí creo, el tema del calentamiento global es un dato, esto no lo podemos negar, el riesgo existe, Y digamos, se habla de que en los próximos años el mundo puede subir otro grado, grado y medio de temperatura, y esto sin duda es un problema para la humanidad toda. Lo que sí yo creo que es razonable y que va a ser una tendencia en los próximos años, los productores de alimentos, sobre todo los que somos excedentarios y necesitamos exportar, no solo vamos a tener que decir que nuestros alimentos vienen de zonas cuidadas, etcétera, lo vamos a tener que certificar de alguna manera. Es muy probable que ya y está ocurriendo, que algunos establecimientos ya digan, mire, yo tengo una certificación de que tengo un balance bueno en materia de carbono, que no somos solamente emisores de carbono, estamos generando, estamos aprovechando mejor, por ejemplo, los engordes de los animales. Si un animal se terminaba antes en 24 meses y hoy se puede terminar en 18 o 20 meses con el mismo peso, es un paso adelante en general, porque todos esos meses que ese animal no está generando emisiones de carbono, es un paso a favor. Que las tasas de preñez o de nacimientos suban, también es una mejora de eficiencia que hay que tratar de apuntar. Es decir, el mundo sin duda está frente al problema del calentamiento global. Es decir, estamos ya llegando a casi 8.000 millones de habitantes y el mundo es el que está. El mundo es el que hay. Y posiblemente en 20, 30 años más seamos 10.000 millones de habitantes. Por eso también hay tantas campañas, más o menos algunas concretas, otras disfrazadas, de bajar natalidad todo lo que se pueda, porque hay preocupaciones en ese sentido. Todo esto está muy mezclado con cuestiones políticas, arancelarias, pararancelarias, etc. Pero para alimentos vamos a tener que, digamos, ser consistentes y probar que estamos trabajando en ese sentido. Ahora, del otro lado, también vamos a tener que pelear para que no se agarren del argumento, llamémosle ambiental, para tomar medidas pararancelarias o trabas, que son trabas comerciales directamente.
Claro, en el caso, claro. Recién decías que la exigencia de un mercado tan en expansión, que puede ser dentro de unos años de 10.000 millones de habitantes en el planeta, puede traer también una baja de la calidad de la oferta.
No sé si baja de calidad, pero sin duda que los que van a tener que mantenerse y procesar son los más eficientes de todos. O sea, inventar una producción de agroalimentos en espacios reducidos, teniendo que agregar cualquier cantidad de agroquímicos y con pocos espacios para hacer estas producciones, va a haber que ir hacia una cierta especialización en todo esto en el mundo. Tengamos en cuenta que estos años la demanda está subiendo del lado de Asia, del mundo oriental, no está subiendo del lado occidental. Para dar una idea, los consumos por habitante de carne vacuna están muy estables en el mundo occidental y en algunos países bajando. El Mercosur mismo, por habitante, está bajando su consumo, por ejemplo, de carne vacuna. En Argentina se consumían 70 kilos por año y por habitante de carne vacuna hasta hace 10, 15 años. Hoy arañamos los 50 kilos, no llegamos ni siquiera a los 50 kilos. La parte, esto se compensa con otras proteínas animales. Ha subido mucho el crecimiento del consumo de carne aviar, de pollos. Está subiendo el consumo de carne de cerdo. Hoy el consumidor argentino ha compensado sus proteínas animales y tiene una mezcla de proteínas animales. Antiguamente estaba muy concentrado en la carne vacuna.
Ha modificado la dieta.
Se ha modificado la dieta, en parte porque los trabajos son menos físicos que antes. La gente hoy hace menos trabajo físico que el que se hacía antes. También hoy, en un país como en Argentina, hoy tenemos 6-7% de veganos. Esto es una tendencia también de buena parte del mundo, que antes no había una proporción tan alta. Acá, como dije antes, se mezclan cosas hasta políticas, ¿no es cierto? Pero digamos, son tendencias reales.
Sí, pero son también manifestaciones de la complejidad que va adquiriendo una sociedad, bueno, que que progresa, por eso tiene esas peculiaridades.
Sí, claro.
Progresa en medio de espinas y quebrantos, de acuerdo,
sin duda,
¿no?
Sin duda, pero, todo esto.
Pero hay un progreso. Esto mismo que le estamos diciendo, un cambio de dieta. Las dietas significan una cultura también. Los países, cuanto más cultos, más diversidad y refinamiento, por supuesto, tienen en sus dietas. Y en la Argentina no podemos menos que reconocer los cambios que ha habido y además la búsqueda de exquisiteces.
También.
Y eso ya no limitado a un grupo de sibaritas multimillonarios, sino que está difundido en la población, el gusto por hacer comidas de calidad, por lucirse en la cocina, o por comprar comida hecha, pero que responda a ciertas exigencias bastante estrictas.
Sí. Bueno, el caso de China es muy paradigmático, ¿no? China no consumía más de 4 o 5 kilos de carne vacuna por habitante hasta hace pocos años. Y en estos últimos años, en parte porque ha crecido su economía y en parte porque ha tenido hace pocos años una terrible peste en la parte porcina que les obligó a matar decenas y decenas de millones de cerdos, han salido a probar y a compensar esa caída de consumo de cerdo con carne vacuna y resulta que les ha gustado. Sí. Es decir, por supuesto que van a volver al cerdo en alguna medida, pero los que probaron carne vacuna, que es una carne que en el mundo vale varias veces más que la carne de cerdo, porque en el mundo el vacuno es una carne de celebración. Un producto
cotidiano.
Que busca solo cotidiano y de alimento, como puede ser el pollo. Argentina tiene la historia de que la carne vacuna era un bien salario casi porque la teníamos siempre barata y todo eso, pero la verdad es que tenemos que aprovechar, creo, el hecho de que en el mundo la mayor parte de la carne vacuna se ha visto como un producto de celebración, lleva mucho tiempo hacerlo, una vaca, un ternero por año con mucha suerte, porque no, el 100% de las vacas no tiene un ternero todos los años. En cambio, dos veces por año, una cerda puede tener 10, 15, 20 chanchitos que lo desarrolla a gran velocidad. Obviamente que es más fácil hacer cerdo que hacer vacuno. Con el pollo también hay una enorme capacidad de multiplicación. Pero bueno, el mundo apunta hacia estas cosas y hoy China empieza a mirar la carne vacuna de otra manera que antes y esto está generando una gran demanda. El último año, el 70% de la exportación de carne argentina fue a China. Antiguamente nuestro gran cliente era Europa y algunos otros países marginalmente. Yo calculo que Europa, si mañana se liberara todo, etcétera, nunca sería más del 30, 35, 40% de nuestra exportación con toda la furia. Y eso tiene que ver con cambios culturales y con cambios de las economías de los países. Entonces, me parece que esto hay que estar alerta también, hay que ser y parecer en el sentido de que tenemos que ser cuidadosos con el ambiente y hay que demostrarlo y hay que certificarlo, pero eso sí, tenemos que defender la posición, los exportadores de alimentos en el sentido de que no se nos frene, no vaya a ser que estemos trabando en el mundo la circulación de alimentos y circulan en cambio desde combustibles hasta vehículos de todo tipo, forma y color. Entonces, ¿por qué razón a los alimentos no hay que dejarlos circular si están todos los cuidados puestos arriba de la mesa? En fin, creo que hay un espacio grande para progresar en esto y el Mercosur, en lugar de pelearse, lo que tiene que hacer es alinearse, eliminar sus dificultades y formar un frente fuerte. Porque, claro, si Argentina hace 10, 15 años suspendió o prohibió las exportaciones de carne, después hace un esfuerzo para volver a recuperar mercados, ahora en los últimos meses de nuevo nos automarginamos, esas señales son muy malas en el mundo, no se comprenden y esos países empiezan a decir, bueno, voy a buscar en otro lado porque Argentina no es confiable, ¿no?
Claro. Pero otros lados no hay muchos tampoco en el mundo, ¿verdad? Estados Unidos tiene una gran producción, pero buena medida es para el mercado interno y No sé cuál es su grado de competitividad con el Mercosur.
No, Estados Unidos tiene una enorme producción, tiene un enorme consumo y tiene excedentes de cortes muy caros y faltantes de cortes baratos. Entonces, sí, pensemos que Estados Unidos, más de 30% de su consumo de carne es bajo la forma de una hamburguesa. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Estados Unidos tiene una masiva demanda de carne de bajo valor para las hamburguesas y importa materia prima para sus hamburguesas y exporta cortes caros básicamente al mercado asiático, básicamente a Japón, a Corea del Sur, a esos países que sus poblaciones han crecido mucho y no tienen la posibilidad de generar carne vacuna, puede producir carne vacuna. ¿No es cierto? Son arriba de 100 millones de habitantes, con China está pasando un poco lo mismo. Australia, que era una, está con un problema político en este momento con China, entonces China le cortó parte de las importaciones de Australia. En fin, el mundo tiene sus ruidos y sus cosas, y yo creo que Argentina y el Mercosur están ante una muy buena oportunidad porque hoy los alimentos y todas las proteínas animales están en valores muy altos. Claro, también han subido mucho de precio los alimentos de estos animales. El maíz está más caro, el trigo está más caro, la soja está más cara. Entonces, claro, el tener esa disponibilidad de alimentos para Argentina es una ventaja. Eso sí, en la medida que quiere insertarse en el mundo. Ahora, si nos replegamos y decimos el famoso vivir con lo nuestro y que la comida y que no falte el bife de la mesa de los argentinos, todo este paquete nos va encerrando, nos va autolimitando, sin duda.
Sí, evidentemente. Ahora, yo he leído hace poco que China tiene requerimientos de carne de no mucha calidad.
Sí, es verdad.
Sí, en ese sentido. Lo que acabas de decir de las exportaciones norteamericanas, Japón y Corea, tienen entonces un gusto especial, prefieren las carnes de calidad.
De alto precio. Lo que pasa es que la carne norteamericana es una carne básicamente engordada en feedlots, tiene un contenido bastante alto de grasa. Esa grasa intramuscular a los cortes americanos les da, por un lado, mucho sabor, por otro lado, digamos, genera que la gente, si las come en grandes cantidades, muy sano no es eso, ¿no es cierto? Pero bueno,
claro.
Las carnes de pasto, la grasa la generan en la superficie del corte, no adentro del músculo.
Sí, sí.
La Argentina todavía es un productor de básicamente más grasa de cobertura que intramuscular. Ahora, lo que sucede es que Argentina o Brasil o Uruguay siempre se habían orientado hacia los mercados no asiáticos antes. Ahora, China, a raíz de su gran demanda de proteína animal, salió a comprar carne por todos lados y agarra de la que haya. Y le viene muy bien para su población más masiva de menos recursos reemplazar el cerdo, que era muy barato, que les está faltando, por la carne de lo que en la Argentina le llamamos las vacas viejas. Las vacas viejas de Argentina son esas vacas que ya casi no tienen dientes, que ya no engordan casi nada porque no tienen ya mucha fuerza, ya no tienen más terneros. En Argentina tenían un valor ridículamente bajo y China fue un buen mercado para esas vacas. Por eso hay una queja tan grande de los productores argentinos de que no les dejen estar exportando la carne de esa vaca vieja que al consumidor argentino no le va, no la quiere, y que terminan, si no se puede colocar en un mercado como el chino, terminan muriéndose hasta en el propio campo con un valor cero. Nulo. Entonces, es otra medida, yo te diría, de autocastigo que se impone Argentina, donde además encima quedamos mal con los chinos, porque los chinos lo que no compran en la Argentina, lo están comprando en nuestros países vecinos y pagando incluso más de lo que pagaban en la Argentina. En los últimos meses, Uruguay, Paraguay y en alguna medida Brasil han subido sus exportaciones básicamente para cubrir el agujero que deja Argentina.
Argentina.
Esto es realmente patético.
Es lamentable,
porque en el mundo, ¿cuántos países conocemos que frenan sus exportaciones? Algunos quieren proteger su producción local y frenan importaciones a veces, pero frenar exportaciones no lo hace nadie. Lo hacemos nosotros solos eso. Con los resultados que ya conocemos que eso genera, cuando se hizo eso hace 15 años, perdimos 20% del stock ganadero, nada menos. Perdimos 10 millones de cabezas en la Argentina entre el año 2006 y el 2010-2012. Lentamente nos empezamos a recuperar después, tanto en stock como en exportaciones. Justo cuando veníamos trabajando ya un mejor volumen hace un año y medio, empezamos con este tema de nuevo de que la carne que nos suba de precio, que esto y que el otro, y hemos metido estos cupos, y uno de los principales perjudicados es China, justamente por no poder recibir la carne de esas vacas viejas.
Ese tipo de carne. Ahora, el tema este de las exportaciones de carne norteamericana al Asia, es precisamente un tipo de carne creada en establo, criada con las vacas en el establo, no está recomendado precisamente por la política ambientalista. Ese es el tipo de vacuna que genera gases de invernadero, ¿verdad?
Mira, en rigor, esto hay que estudiarlo mejor. ¿Por qué? Porque a veces la producción, si bien es cierto, hay una concentración de animales con una generación de carbono importante, por otro lado la eficiencia de alimentación es muy alta, el animal camina menos, quema menos energías, etcétera, etcétera, así que es un tema bastante balanceado entre una cosa y la otra. Lo que sí es cierto que la tradición norteamericana tiene mucho más que ver con el feedlot que en el caso nuestro. En Argentina más, es casi un tema más de terminación de ganado en los últimos 90, 120 días. Argentina no es tan intensiva, tiene además insumos relativamente baratos en el campo. Hoy se intenta hacer hasta recrías en el campo, no solamente hasta que el ternero desteta, sino que se lleva casi a vaquillona, a novillito, y recién ahí se la mete en el feedlot. Pero claro, hoy también para la Argentina es una foto complicada porque al haber subido mucho de precio el maíz y otros insumos, alimentar un animal para que después no pueda ir a exportación y no te lo paguen bien, no es negocio para nadie.
Sí, desde luego.
Por eso están afectados
en el circuito económico.
Tal cual. Lo mismo, el hecho de que baje el peso promedio de los animales argentinos porque hay cupos o hay restricciones a la exportación, no es una buena medida, no es una buena noticia para la Argentina. Pierde eficiencia, pierde trabajo, pierde divisas y pierde impuestos también. ¿Todo a cambio de qué? Y que haya por un par de meses o unos meses carne un poco más barata en el supermercado argentino. La verdad es que sería más práctico que bajen un poco los impuestos, que ya son los más altos del mundo en materia de gravar a los alimentos en Argentina, y dejarse de embromar, y que combatan la inflación, que eso sí el Estado debería hacerlo, para darnos un poco más de estabilidad en todo sentido a la Argentina. Pero en fin, la pena es tropezarnos cada tanto con las mismas piedras.
Sí, todo lo que se relaciona con los alimentos además tiene un color político, aunque se quiera permanecer en lo práctico, ¿no?
Sí.
En lo teórico, casi podríamos decir. Porque, por ejemplo, para la próxima reunión esta que hablábamos de las Naciones Unidas, que va a ser en septiembre, ya se ve la presencia de una cantidad de consignas ideológicas, de alguna manera, vinculadas a la producción y circulación de alimentos. Y todo eso, en definitiva, coopera a que aumenten los problemas de la distribución de los alimentos en el mundo.
Sin duda. Por eso digo, que esté trabado el comercio de alimentos es medio inentendible en el mundo. Yo entiendo, dicen, se traba el comercio de bebidas, del alcohol, de las drogas, de las... Bueno, es entendible, pero que se trabe la circulación de alimentos en el mundo, la verdad es que es medio inexplicable. Y en un mundo que además viene creciendo en su población sistemáticamente, no de a poco.
Y ahí también nos viene el tema este de la seguridad alimentaria, el principio de, o más bien de soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria se entiende bien que es la posibilidad de acceder de una manera permanente a alimentos suficientes y sanos. Sí. Pero la soberanía alimentaria, que es uno de los temas que se van a ventilar en el Congreso de las Naciones Unidas, en realidad implica que cada país esté seguro de su producción propia para la satisfacción de las necesidades de su población. Y eso, dada la expansión de la población mundial y la diferencia que la superficie terrestre tiene en toda su extensión, es imposible, es necesario, cada región, no solamente cada país, cada región está necesitada de alimentos que no se producen en ella. A la vez que si produce, tiene que lanzarlos a comercio internacional o interno, de todos modos, pero no puede ser esa idea, me parece, de seguridad alimentaria, así de tipo feudal, ¿no?
Sí, esos extremos de la autosuficiencia en todos los alimentos te hace acordar un poco a lo que antiguamente en la Argentina llamamos el vivir con lo nuestro. Pero también es cierto que todo no puede ser nuestro. Los países en el mundo se especializan en determinadas cosas y son buenos haciendo algo y no son tan buenos haciendo otras cosas. Hacer todo es imposible. Los remedios más caros del mundo, digamos, no hablo por la pandemia, pero digo, a veces se hacen en puntos muy específicos en el mundo. ¿Y qué, nos vamos a poner 180 países a hacer el mismo remedio para autoabastecernos? ¿No es más fácil manejar el intercambio digamos, cuando estudiábamos nosotros decíamos que el comercio o la mayor apertura era un seguro antiguerra, digamos, porque el comercio es lo que permite integrar y aprovechar al máximo aquello en lo que somos buenos y traer con esas divisas que generamos con lo que somos realmente eficientes, poder abastecernos de cosas que no somos tan capaces. No hace falta ser los mejores en todo, no se puede. Además, los países no tienen ni la misma dotación de tierra, a veces hay tierra, pero no hay calidad de suelo, el clima no es igual, hay países que son solamente turísticos. Japón es un país que no tiene una pampa húmeda de nada, no tiene, es todo lava su territorio, y viven ciento y pico de millones de personas en ese lugar. ¿Qué lo vamos a obligar a generar alimentos? A ellos les conviene hacer lo que hacen bien.
Evidentemente, hay que reconocer que en la viña del Señor hay uvas muy distintas por todos lados. Y no se pueden mezclar.
Es el principio, Luis, de la división del trabajo.
Me gustaría que hubiéramos podido desarrollar otros puntos, algunos de los cuales anuncié al principio, pero se nos ha ido amenamente el tiempo y no nos falta oportunidad para profundizar y continuar en otros encuentros.
Bueno,
muchas gracias por esta visita y hasta pronto.
Hasta pronto y gracias por la invitación. Hasta luego.
Por favor. Y a ustedes, amigos de A lo del Campo, después de esta conversación tan interesante que hemos tenido con Luis Bameule, los invito a que nos encontremos de nuevo el próximo martes por aquí. Muchas gracias.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
¡Crol, baja el colesterol! Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.